Radio, bienvenido a la 98.7, Luciano Lucho Giel. Venís cagadito de frío, buen día.
Buen día, Fede. Vengo, no, hace un frío.
Está fresco, ¿no?
Sí, está tremendo.
Pero no se vio la helada, ¿la viste vos, no?
No, es que no heló, el tema es que el frío, que ese el viento a 14 kilómetros que dijiste vos,
sí,
te pega feo.
Y viento del sur, pega fuerte.
Sí. A mí se me, mirá, tenía el aire prendido en mi casa, se me congeló, así que ahí nomás lo abandoné.
¿El aire frío-calor?
Sí.
¿Y cómo se congela eso?
Y se congela por el frío, porque tiene un forzador afuera que eso está continuamente pasando de aire de un lado a otro.
Ah, claro.
Así que...
Claro, cuando chupa mucho frío,
claro.
Cagaste.
Sí. Es que, por eso te digo, es el frío-calor. Digamos, cuando hace mucho frío, el aire te lo guarda en el bolsillo porque se te congela y no anda más.
Pero no tenés una salamandra,
No. Tenía una ahí, pero se me
¿Se te salamandrió?
Le ganó el tiempo y se picó, la salamandra del tiempo de Matusalén.
No, bueno, pero esas son buenas, loco, hay que reciclarlas.
No, pero esta ya está, esta es como que...
¿Ya no quiere más lora?
No, ya está, demasiado.
Y encima con el fierro no se puede hacer nada.
Igual te digo, yo... de tanto crotear uno se empieza a rebuscar y empieza a encontrar, viste, opciones. La pechuga mal frío, no pasa nada. Aparte ya estamos acostumbrados. Ya en el caso mío, con el tema de mi trabajo, el frío es.
Sí, pero igual, yo contaba el otro día en la radio, no, en los días eso que hizo muchísimo, muchísimo frío, tengo algo que hace muchísimo tiempo que no me pasaba y que uno lo siente ahora. Antes uno no le tenía miedo al frío. Yo le contaba a la gente que cuando entrenábamos en Ñubri, entrenábamos a partir de las 8 de la noche, pleno invierno, y jugábamos hasta las 10 de la noche, hasta las 11, ponele. Y bueno, uno después afloja un poco, el frío abrigado no pasa nada, pero hace un par de años el frío me duele, por más abrigado que esté. No es que siento frío, me duele. Me duelen los huesos, me duele en el cuerpo.
Yo te diría que el problema no es tenerle miedo al frío. Habría que tenerle miedo a no tener ropa.
Como patrón, claro, no tiene campera.
¿Viste? No, a mí me pasa... A ver, yo... De lo que vos hablabas, en la época que yo jugaba al fútbol en Ferro Carril Oeste en La Pampa, también nosotros entrenábamos 8 de la noche, una helada...
Tremenda.
Y en esa época, 18, 19 años... Nosotros íbamos de remerita, pantalón corto, no sentías nada. Y hoy sí, hoy te pasa factura por todos lados.
Sí,
que la cervical, que la muñeca, que los codos, que las rodillas, que la cintura, que la columna, que nada. Pero bueno.
Es así.
Mira, sí. Mi papá siempre me decía, no seas tan animal, no hagas fuerza bruta, no hagas esto, que después cuando seas grande, ya nada, viste. Uno cuando es pibe, ahora... a tener las consecuencias,
¿viste?
Y sí.
Sí, mi viejo me decía siempre, mi viejo siempre jugó al fútbol, hizo mucho deporte, siempre me decía, de las lesiones de pibe cuídate y curalas bien, porque cuando sos grande, cuando sos viejo te pasan facturas.
Totalmente.
Y tenía razón.
Totalmente.
Y uno no le daba pelota, un poco hielo, un poco qué sé yo, y otra vez a las pistas.
Pero pasa en todos los órdenes y en todo el tiempo es lo mismo, porque vos lo ves a los pibes de ahora que también hacen la misma animalada que hacíamos nosotros. Y uno ya es grande y le dicen, cuídate, porque... Y nada, es una continua esto.
Bueno.
¿Viste que...?
Ahí estamos. Sí, faltan minutos para las 10 de la mañana. ¿Cómo...? Contame un poquito de vos. ¿Cómo viene la presidencia del PJ? ¿Cómo llegás ahí a estar liderando hoy el PJ?
Mira, la presidencia del PJ me cae porque, bueno, renuncia la compañera María José. Y antes de todo eso, algunos compañeros, por diversos motivos, también habían renunciado. Obviamente todo esto viene para abajo desde el fallecimiento del compañero Juan Carlos, ¿no? Me cae en un momento difícil, de muchos cambios en mi vida, pero obviamente no le íbamos a sacar el cuerpo a la responsabilidad. Me agarras, sinceramente, en un momento muy, muy especial... pero bueno, por suerte de a poco es como que por ahí el mensaje que uno baja se empieza a tener aceptación o empiezan por ahí a entender lo que uno pretende y lo que otros compañeros también por ahí se hacen eco de lo que uno dice, ¿viste? Entonces como que de a poco se va empezando a entender la idea y a aceptar la idea, que digamos, de la impronta que le queremos dar al peronismo.
Bueno, entonces, bien, ordenándose de a poquito.
De a poquito, paso cortito pero firme, ¿viste? Nada de estar haciendo locuras ni nada. O sea, yo siempre digo, antes de correr hay que aprender a caminar, entonces estamos en ese proceso. Aparte, bueno, en un proceso de transición. O sea, una transición que todos entendemos que es difícil, toda transición es difícil, sobre todo en el peronismo, que el que bien entiende el peronismo entiende que todo es más complicado que cualquier otro sector. Pero bueno, de a poco las cosas van empezando a fluir.
Bueno, y ahora estamos en un momento, si bien es cierto, ya en un año común y corriente, cualquier cambio en el PJ es complejo. En un año electoral, ni te cuento. Ahí se pone exponencialmente complejo absolutamente todo. De los que juegan y de los que no juegan. Porque de los que juegan, naturalmente, se complejiza por la compulsa. Y de los que no juegan, por la expectativa. O sea, se complejiza absolutamente todo. ¿Cómo estás viviendo ese proceso?
Mira, si me van a preguntar a mí, yo estoy fascinado. O sea, a mí me encanta
todo. No, al que le gusta la política, claro que sí.
A ver, el proceso yo lo estoy viviendo, digamos, primero que nada como un aprendizaje, porque si bien todos los que nos gusta la política y que por ahí de alguna manera hemos estado involucrados, es bien sabido que vos, por ahí nosotros no teníamos la posibilidad de estar en una mesa de negociación, en una mesa de discusión política. Entonces creo que este camino lo estamos practicando todos los que participamos o todos los que hoy están, digamos, queriendo ser referentes o todos los que hoy quieren estar ganándose un lugar o tener la trascendencia dentro del peronismo. Creo que estamos todos en la misma. Estamos todos en ese periodo de aprendizaje de lo que es esto de la construcción política. O sea, yo siempre digo, hay un antes y un después del referente que tuvimos en la Madrid por 25 años, no me acuerdo cuánto. Entonces, por eso cuando digo que hay una transición, es también un poco eso. Es que todos los que estamos hoy, estamos en un periodo de rosca de aprendizaje. Y bueno, entendiendo que el contexto, estamos en una próximos a una elección legislativa, vos imaginate que tiene sus matices todo esto.
Han trascendido algunos detalles de los matices, pero como nosotros siempre hacemos, yo te lo contaba el otro día, que por ahí uno puede contar, y me parece oportuno que estés acá en la radio, que hayas aceptado venir a charlar un ratito con nosotros. Hay un viejo dicho en el periodismo que dice que cuando la noticia no lo cuenta, el rumor lo confirma. Entonces está bueno que de primera mano alguien pueda contar lo que uno presume, lo que uno ve, lo que trasciende, pero que no lo sabes a ciencia cierta. Por eso dicen que cuando la noticia no lo cuenta, o sea, cuando nadie dice nada, uno tiene el derecho de pensar lo que ve.
Totalmente.
Que probablemente esté muy alejado de la verdad, de la realidad, de lo que efectivamente pasa, etcétera, etcétera. Pero claro, cuando nadie dice absolutamente nada, uno tiene el derecho de pensar lo que percibe.
Exacto.
Contame cómo fue esta conformación de la lista, cómo fue, no sé si hubo proceso, si hubo consenso, si hubo discusión, si hubo acuerdo, evidentemente no, por lo que hemos visto, acuerdo no hubo, pero quisiera que me lo cuentes vos.
Mira, todo arranca partamos de la base de la alianza que se celebra en la provincia, que todos sabemos que es Cámpora, Frente Renovador y Movimiento Derecho al Futuro. El formato para proponer a los candidatos. Entonces, cuando tuvimos claro cómo iba a ser el formato electoral, es que yo armo la mesa política para que la discusión política sea dentro del Partido Justicialista, consensuar las formas, de qué manera íbamos a elegir los candidatos. Cuando más o menos tuvimos en claro eso, empezamos a consensuar qué tipo de oposición queremos ser de acá hasta las elecciones ejecutivas del 2027. Una vez consensuado el perfil de oposición que queremos ser, es cuando las distintas partes que conforman el peronismo, sus agrupaciones y el Partido Justicialista, proponen sus candidatos, pero con la salvedad de que el formato decía que los tres primeros lugares de la lista tenían que estar conformados por
un representante
de cada fuerza. Entonces, en base a eso, los compañeros empezaron a proponer, y, digamos, de acuerdo a la propuesta, después se votó, que es básicamente lo que pasó. O sea, si vos me decís, hay unidad, y lamentablemente no, porque hay una fuerza que se baja, pero en sí el consenso sí estuvo, y el consenso está. Es más, vos hoy, digamos, de las fuerzas que quedaron, digamos, dentro del Partido Justicialista que compiten en esta elección, están laburando juntos en la campaña, están organizando la campaña, de qué manera la van a encarar, están trabajando, y a su vez se está sumando gente que por ahí ni siquiera es de ninguna agrupación, son peronistas, que también se están sumando a las charlas, digamos, de la gente que está trabajando para la campaña. Pero básicamente, o sea, si vos me decís, la unidad del peronismo, o sea, se buscó en todo momento la unidad del peronismo, porque esa era la consigna y eso es lo que nosotros queríamos. O sea, lamentablemente en política las decisiones son personales, y si por alguna cuestión no querés participar o decidís bajarte de la negociación o bajarte de la contienda, entiendo que ya no hay unidad. Pero bueno, no es porque no se haya buscado, sino simplemente porque, bueno, por decisiones personales, acá en el plano local no se logró, digamos, totalmente, se logró parcialmente.
Cada vez que hay una interna, cada vez que hay una compulsa, obviamente por los lugares en una lista, cualquiera sea, ¿no? Legislativa o y mucho más en una ejecutiva, cada vez que se llega a una instancia de interna partidaria, dicen que, bueno, el que gana gobierna, o el que gana encabeza, y el que pierde acompaña. Uh-huh. Si bien no hay consenso, si bien no hay acuerdo,
no, consenso, claro, consenso hubo. O sea, ¿por qué? Porque todos, o sea...
No, en este caso sí hubo consenso. Te digo, para que la pregunta es la siguiente. En este caso, que alguien se baja, uno lo entiende que como alguien rompe y dice, no quiere esto. ¿Esto me da la idea de que no va a acompañar?
No, yo creo que sí. O sea, porque acá, o sea, es bien sabido que el compañero que decide no seguir participando es el compañero Escudero, pero yo creo que es un compañero peronista y yo creo que va a acompañar. De todas maneras, es algo que yo no te puedo aseverar porque yo...
No, quiero que me asegures. Es una opinión.
Yo creo que sí, aparte es
debería.
Sí, totalmente, pero aparte él todavía sigue siendo concejal de
claro.
Del peronismo. Sí, no. O sea, a ver, ya te digo, yo no voy a poner en tela de juicio las decisiones del compañero porque obviamente son muy personales y la verdad que no sería respetuoso de mi parte decir nada al respecto, porque aparte, después de todo esto, yo, si bien yo tuve una conversación muy breve con él en un determinado lugar que nos chocamos fortuitamente, yo después no he hablado más con el compañero y no, por eso digo, no puedo aseverar nada. Sería irrespetuoso de mi parte, porque decir algo, o sea, que de lo cual yo con él no he hablado nada, o sea que no podría aseverar eso.
Sí, nosotros, obviamente que nosotros, digo, como medio, nos enteramos y tenemos la explicación por una nota dada a medios colegas. Yo no la entendí particularmente mucho. Digo, las razones que esgrime, si son verdaderas y si son honestas, ¿para qué te bajaste?
Claro.
Si paramilitar no precisas un cargo, si es en favor de la comunidad, si es bla, 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 ¿para qué te bajaste?
Por eso te digo, en política aprendí, viste, que como te digo siempre del aprendizaje, que las decisiones son personales y yo no he podido hablar con él como para tener una charla, digamos.
El que tendría que hablar es él.
El compañero expresó sus razones. De todas maneras, todo lo que está, todo lo que se actuó en la mesa política está volcado a las actas del partido. Claro. Cualquier persona
que quiera saber,
las actas están a disposición de cualquier compañero. O sea, está en las actas, está figura hasta cómo votó cada espacio. O sea, figura todo. No hay nada. O sea, lo que se buscó es dar un pequeño paso hacia lo que uno pregona, que es la democratización y la apertura del partido. Y creo que se logró. Lamentablemente, bueno, después obviamente pasó esto. Que vuelvo a decir, no, nosotros intentamos por todos los medios de que no pasara. Es más, al compañero Gastón se lo convocó en más de una oportunidad que fuera al partido, que queríamos hablar con él, que para nosotros era muy importante que esté. Seguimos entendiendo que es un compañero muy valioso. Bueno, no se pudo, o sea, no hubo una aceptación por parte de la corriente, digamos, de estar. Pero bueno, entendemos que tendrán sus razones y nosotros respetamos la decisión. Nos parece que es una pena, porque sinceramente el compañero Gastón, a mi criterio, es, además de un ser humano, lo que me ha demostrado a mí, además del valor del ser humano, sino que como político, como es muy, muy, muy valioso. Pero bueno, hoy la realidad es esta. No dependía de nosotros. No dependió de nosotros que el compañero esté o no esté. Sí, dejar en claro que desde el peronismo nosotros no proscribimos a nadie, no echamos a nadie, nosotros queremos sumar a todos, pero esa construcción es por consenso, por decisión de mayorías, con el diálogo. O sea, no. O sea, cuando yo propuse una vuelta de página para empezar a cambiar un poco la historia del partido y del peronismo en sí, es un poco eso. Que empezar a que las discusiones políticas las demos, que los compañeros se sientan parte y que se sientan importantes en cuanto a decisiones o en cuanto a, si se quiere, formas de internas de convivencia del peronismo. Y estamos en ese camino. Yo te digo, es como vos decís, se había generado una especie de rum-rum. Y bueno, mi deber como presidente en este caso es salir a aclarar si realmente lo que pasó. Yo todo lo que digo, doy fe de lo que digo, porque participé de todas las mesas, de todas las reuniones.
Claro.
Y ya te digo, todo lo que se hizo está labrado en las actas, está volcado en las actas, está firmado por todos los compañeros que estaban en ese momento, que son los que participaron de la mesa política. Y o sea, también entendí que por ahí se hablaba de preacuerdos existentes. La verdad que yo no tengo conocimiento.
Sí, en realidad cuando uno tiene... A ver, ¿cómo te podría decir? Nosotros que laburamos con la palabra, y yo particularmente, le doy mucha importancia a las palabras en general, pero a las que vos usás en particular. Yo me fijo mucho en eso porque a partir de lo que uno dice y de la palabra que utiliza, deja trascender, digamos, el trasfondo de la cosa. Escudero no habló de acuerdos, porque en política los acuerdos son válidos. Uno puede acordar con los que se siente más cómodo, con los que se siente más, con los que tiene más afinidad. Uh-huh. Escudero habló de pactos. Cuando vos decís hay un pacto, no es un acuerdo, hay un pacto. Che, nos comprometemos a tal cosa, y eso tiene una connotación más espuria, por decirlo de alguna manera. El pacto es más de rosca, es más de tranza, es más de decir, che, nos ponemos de acuerdo para... El acuerdo es un acuerdo que sale de una mesa de discusión, dice, bueno, dale, acordamos esto, y lo acordamos. Lo acordamos honestamente, lo acordamos de buena leche, lo acordamos como corresponde después que se agotó la discusión. El pacto tiene otra connotación.
Sí, es este.
Capaz que es finito el hilo.
Estás haciendo un fino equilibrio entre un acuerdo y un pacto.
Pero para mí no es lo mismo.
No, porque obviamente tiene una connotación diferente. Vos imaginate, si para mí no hubo acuerdos, preacuerdos establecidos, mucho menos pactos. porque sinceramente cuando definimos...
Estamos hablando de lo que dijo...
Sí, vuelvo a lo mismo, las interpretaciones y las opiniones personales yo las respeto, puedo compartirlas o no, porque yo no soy quien para venir a decirle al compañero escudero lo que tenga o no tenga que decir o lo que sienta en ese momento. Cuando se arma la mesa política esta, si yo sinceramente no sabía cómo se iba a votar, quién iba a votar a quién, porque había un... Vos imaginate que eran 8 espacios más el Partido Justicialista.
Claro.
Teniendo en cuenta que hubo espacios que se sumaron a último momento. O sea, que vos imaginate qué especie de pacto o preacuerdo puede haber. Te digo más, un espacio pertenecía al MDF, que se sumó medio día antes. Por eso te digo, medio extraño hablar de pactos o de preacuerdos. O sea, si vos me decís, ¿hubo acuerdos? La verdad que no lo sé, pero si hubiese habido acuerdos, es normal en la política. No me consta, pero en el supuesto caso que hubiese habido acuerdos, seguramente la política se trata de eso, de generar acuerdos, de generar negociaciones, de generar consenso, de generar debate, un montón de cosas. Pactos, la verdad que me suena un poco mucho, la verdad que no. Igual sí, pero por eso digo yo.
Digo, cuando vos escuchás al candidato que da estas explicaciones,
está perfecto,
no está bueno, digamos. De cualquier manera, las razones que esgrime, digo, si son honestas y realmente piensa lo que dice y siente lo que dice, ¿para qué te bajaste?
Bueno, son...
Un tercer lugar en una lista es un tercer lugar importante.
Y yo creo que
sí. Es un tercer lugar a salir, es un tercer lugar importante y de reconocimiento importante, digo.
Sí, porque aparte son los mismos compañeros los que te están reconociendo la labor y te están poniendo en ese lugar... que no a cualquiera, ¿viste?
Sí.
Pero vuelvo a lo mismo, las interpretaciones, las opiniones, las decisiones, tanto en la vida como en política, muchas veces son personales. O sea, hay veces que si sos extremadamente orgánico, como vos explicaste en un momento, por ahí las decisiones personales quedan en un segundo plano y por ahí tomas decisiones orgánicas.
Sí, yo lo que digo con respecto a eso, porque en la actividad política, digo, en la vida personal, las decisiones de uno, individuales, afectan solamente a uno. Uh-huh. Cuando las decisiones en política, las decisiones que uno toma, impactan en lo colectivo, ahí tenemos que revisar un poquito.
Por eso, o sea, yo lamento mucho que todos los espacios del MDF se hayan bajado. O sea, acá había digamos que era la corriente que, bueno, que decide no participar y, bueno, después consensúan las partes y deciden todos no participar, las 4 partes del MDF, que obviamente yo no he hablado con nadie de los chicos como para saber por qué toman esa decisión. Entiendo que debe haber sido consensuado, entiendo que lo deben haber
charlado,
analizado y, bueno, han tomado esa decisión, la cual yo respeto. O sea, sigo insistiendo, me parece una lástima, una pena, porque al compañero Gastón son los mismos compañeros los que le dan ese tercer lugar. O sea que no se lo dan a cualquiera, o sea que es por voto, por... Porque aparte lo bueno de todo esto es que cuando los compañeros proponen a sus candidatos, desarrollan el por qué proponen a sus candidatos. Dan una explicación de por qué proponen a ese candidato. Entonces fue todo muy transparente, acá no hubo nada raro. La mesa política, que es lo que a mí me da satisfacción, porque fui el que impulsó todo eso, funcionó perfecto. Siempre entiendo que hay ganadores y perdedores, pero en este caso no había perdedores. Las circunstancias se dieron así, sinceramente, vuelvo a lo mismo. No entendí bien por qué esta decisión, pero bueno, son, ya te digo, son decisiones que después el compañero sabrá si hizo bien o hizo mal, pero bueno, yo no soy quien para meterme en una organización y dar una opinión sobre cómo funcionan internamente, ¿viste?
Tal cual, me parece importante, pero de cualquier manera lo más importante para nosotros como medio es que estés en la mañana de la radio, que estés charlando un ratito con nosotros. Por esto que te decía, cuando la noticia no explica, el rumor se hace dueño. Entonces, es importante que institucionalmente, como partido justicialista, alguien pueda explicar claramente de cara a la sociedad qué fue lo que pasó. No está bueno que queden esos esas sospechas, esas esas sombras en un proceso de elección de candidatos.
Mira, desde el momento que yo salgo a dar la versión de los hechos, en los cuales vuelvo a lo mismo, yo puedo dar fe de que todo lo actuado es lo que estoy expresando, primero porque lo único de valor que yo tengo es mi palabra, primero. Segundo, porque todo lo actuado está documentado. No, viste que las palabras se las lleva el viento. Yo todo lo que digo está documentado. Y obviamente que en una, y más en una campaña política que se instale de alguna manera, que se arme una mesa de negociación y que hay pactos en el medio, vos imaginate que yo como armador de esa mesa política, que yo básicamente lo que hice es, escúchame, acá les armo el lugar de debate, acá les armo el espacio de construcción, el debate y la construcción la tienen que hacer ustedes, que son los que van a estar integrando, claro. O sea, imagínate que se hable de pactos a algo que yo le puse tanto esfuerzo de tener que hablar con uno con otro, de generar esas ganas de hacer la construcción, obviamente que a mí me duele en el alma, porque yo lo único que hago es laburar para el peronismo. Fíjate que yo no voy a ninguna lista, yo no me interesa, sigo siendo fiel a mi palabra. Cuando yo asumo que me hace una nota el compañero Pedro Mansur, en la cual yo expreso que yo mi intención no es ser candidato a nada, sino laburar para la unión del peronismo, para que el peronismo vuelva a ser el lugar de expresión de los compañeros, la casa de los compañeros, en la cual se sientan contenidos, se sientan cobijados y se sientan parte. Al sentirse parte, ¿cuál es? Loco, abramos el partido y que cualquier compañero pueda venir a dar su opinión y que nosotros, los que estamos ahí, tengamos que aceptar la opinión del compañero, porque eso es lo que estamos necesitando. ¿Entendés? Un partido cerrado no le sirve a nadie, solamente a dos personas. Entonces, bueno, estamos en ese proceso. Todo esto que pasó, si va a impactar negativamente o no, no lo sé. O sea, lo que sí quiero dejar claro es que en todo momento hubo buena fe, en todo momento se democratizó la elección de los compañeros. Estamos, yo creo que por ahí esto no genera tanto impacto ahora, pero es un pequeño paso hacia lo que queremos lograr, que es la democratización de la elección de los compañeros que van a participar en la lista ejecutiva desde acá a 2 años. Pero cuando hablo de que los compañeros elijan a los candidatos, es eso. O sea, es me decir, escúchame, Juancito sale primero, Juancito sale primero.
Claro.
¿Viste? Porque acá es mucho, mucho para la tribuna, democratizamos, pero después te arman un comité fiscalizador que te dice, che, pero mira, votaron a este, lo bajamos al cuarto y subimos a este que lo subimos primero. ¿Entendés? Eso no es democratizar una elección. Eso es más o menos que te dé un panorama de qué lista podés armar. Pero la lista democráticamente, si eligen a Juancito, tiene que ir Juancito. Y se terminó la historia.
Sí, sí, que es lo que dice la gente, digamos.
Exactamente. Entonces, mi laburo apunta a eso. En diciembre entiendo que va a haber elecciones de Consejo de Partido. No sé si voy a seguir estando yo o si la gente decide que otro compañero tiene que dirigir el Partido Justicialista. A mí me va a encontrar seguramente en el lugar que me toque laburando por lo mismo. Pero ya te digo, ¿cómo va a impactar todo esto? No lo sé. O sea, espero
bueno,
que
veremos. ¿Cómo te imaginas que se va a desarrollar esta campaña?
Mira, la campaña, nosotros, esta lista tiene chicos muy muy jóvenes que va a ser la primera vez que van a participar, que también va a ser un aprendizaje, pero bueno, entiendo que hay gente que ha participado en muchas campañas. Va a ser una campaña austera, sinceramente, en la situación que está el país, en la que estamos todos en realidad, va a ser una campaña austera, pero muy, 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 digamos, del cara a cara con el vecino, una campaña más que nada para escuchar al vecino, porque sinceramente una campaña legislativa, más que más que ir a escuchar y saber y que la gente entienda que lo que se elige en este en esta elección es básicamente la representación en el Consejo Deliberante. Es una elección legislativa en la cual el peronismo solamente puede escuchar, puede llevar la problemática de los compañeros a la sesión del Consejo Deliberante, puede no sé, presentar proyectos, puede presentar ordenanzas en base a lo que escuche de la problemática, de las necesidades de la gente, que más o menos todos ya sabemos cuáles son, pero bueno, está bueno escucharlo de primera mano y que la gente vea candidatos comprometidos con la causa. Así que entiendo que va a ser una campaña intensa, porque bueno, el peronismo se está rearmando, se está reagrupando, y entiendo que es un conjunto de cosas que se tienen que encadenar, pero bueno, entiendo que esta campaña va a ser interesante, a mi criterio.
Sí, todo el mundo le baja el precio a las legislativas, sí, pero para mí son muy importantes.
No, son muy importantes, porque esto te posiciona de acá a 2 años.
Sí, pero al margen de los 2 años, viste que en las últimas sesiones, y lo que le pasa al presidente Milei, es que al no tener mayoría en las cámaras, sí, tenés que andar negociando permanentemente. Entonces, la legislativa es importante.
No, cuando yo hablo que esto te posiciona en cuanto al mensaje que vos das, en cuanto al proyecto de pueblo que vos querés, ¿me entendés? Entonces empieza a trabajar en cuanto a ese posicionamiento de pueblo que uno aspira a tener, ¿me entendés? No es en el posicionamiento de un candidato u otro, sino del modelo de pueblo, de ciudad que queremos construir entre, digamos, la fuerza del peronismo. Pero es como vos decís, o sea, si no tenés las mayorías, tenés que entrar digamos que lo que ha hecho este muchacho Milei, no sé si se llama negociar, yo creo que va más por la parte de comprar que negociar. Y entiendo que el comprar,
no importa eso, pero,
el compra y venta, entiendo que es un negocio, pero, viste cuando vos hablás la delgada línea entre un acuerdo y un pacto, bueno, entre comprar y negociar me parece que...
Hay
una diferencia sustancial, que una cosa puede ser negociar políticamente y otra cosa, digamos, ya es corrupción.
Che, internamente, ¿cómo sigue esto? ¿Van a armar un comité de campaña, una mesa de campaña?
Ya está armado.
Ya está armado.
Sí, hay un jefe de campaña y ya está armado. Además, los chicos se están reuniendo todos los días. Están esperando la oficialización de las listas para hacer la presentación de la lista. Y bueno, están organizando un par de eventos y cuestiones que tienen que ver con la campaña, pero yo creo que ya para la semana que viene va a estar todo definido eso.
De cualquier manera, cualquiera que quiera participar,
obviamente,
las puertas están abiertas.
Sí, totalmente.
Para el que quiera ir, para el que... No sé si van a ampliar el horario de apertura del partido.
Por el momento es a las 18 horas en adelante hasta que quede el último.
Sí, como habitualmente fue siempre.
Por el momento. Yo las reuniones de los lunes, bueno, tengo que coordinar con los chicos porque las reuniones de los lunes, para los compañeros, las reuniones abiertas generalmente eran 19:30. Tengo que coordinar a ver cómo hacemos, a ver que las puedo seguir haciendo tranquilamente, no hay ningún problema, pero bueno, por ahí para no...
Hoy por hoy tendría mucho sentido la reunión de los lunes porque... Todos abocados a la campaña, digamos.
No, porque hay compañeros que realmente por ahí van y por ahí es un momento de distensión.
Ah, está bien, en ese sentido, ¿viste? Perfecto.
Aparte, bueno, ya te digo, yo a mí es algo que me gusta hacer las reuniones, así vayan tres, yo con que vayan tres, dos para poder hablar de política, yo ya estoy chocho. Pero por el momento, si no... O sea, entiendo que esto puede sufrir alguna modificación de horario, pero es de las 18 horas en adelante, los chicos ya están ahí en el partido, cualquiera que quiera sumarse o cualquiera que tenga alguna inquietud, alguna duda, que quiera preguntar, porque entiendo que en su momento también había mucha confusión con esto de la alianza, viste que nadie entendía nada, viste, y por ahí viste que hay mucha información sesgada, por ahí hay información...
Claro, uno la toma y después con la información hace lo que quiere.
Claro, viste, entonces por ahí hay un poco de información malintencionada, viste, que ya conocemos, acá en la Madrid somos pocos y nos conocemos mucho. Entonces por ahí está bueno que el partido esté abierto para que cualquier compañero que tenga una duda de cómo es la cuestión electoral, de cómo es el formato, de está bueno porque están los chicos ahí para, además de estar trabajando en la campaña, están para que cualquier compañero que tenga una duda
la pueda despejar ahí.
Y aparte yo todos los días me doy una vuelta, estoy media horita, 40 minutos ahí, también voy a estar yo, cualquier duda que tengan, no va a haber problema en sentarse a hablar, en lo que sea, y ya te digo, cualquiera que se quiera sumar es más que bienvenido.
Escúchame, una cosa que no tiene nada que ver con la política ni con lo que estamos hablando. ¿Te cobraron el agua caliente?
¿A dónde?
No sé dónde la sacaste.
¿El agua caliente está?
Sí.
No.
Porque era poquita. No sé por qué está gente poquita. ¿Se terminó?
No, ¿sabés lo que pasa? Que vos lo que no le dijiste a la audiencia es que antes de arrancar la entrevista yo te cebé medio termo de mate.
Sí, tenés razón.
Y el otro medio termo de mate lo cebaste vos cuando arrancaste la entrevista. O sea, tenés un termo de un litrito de... O sea, en todo caso...
Sí, me pareció que era poquito.
En todo caso... A ver si...
No, me pareció que le habías pijoteado al agua.
No, o sea, el termo tiene una capacidad. Ya si pasás esa capacidad, el agua se rebalsa. O sea, que no...
¿Pero
tenés...
¿Pero está lleno?
Totalmente.
Bueno, le reí yo entonces. Mala mía. Cerrame, Lucho Yel, con lo que vos quieras, dale.
Nada, yo...
invitar a los compañeros.
Obviamente.
Invitar el horario de
invitar
de
a los compañeros. O sea, invitar a los compañeros. El partido está abierto. No solamente va a estar abierto en campaña, el partido después va a continuar abierto. Cualquier compañero que tenga una duda, que tenga lo que quiera hablar, siempre el partido va a estar abierto, va a estar a disposición. Quien se quiera sumar a la campaña es más que bienvenido. Y nada, de parte mía, agradecerte el espacio y nada, yo, viste que yo trato siempre de correrme del lugar de preponderancia. Decir que yo hasta que mientras sea presidente voy a estar laburando para lograr que los compañeros vuelvan al partido, para que se democratice, para que se abra, para que todo sea transparente. Y no mucho más que eso. Y después el tiempo dirá dónde me va a encontrar dentro del peronismo, pero siempre militando mis convicciones.
Bien, ahí estamos. De más está decirte que las puertas de la radio están abiertas para lo que necesiten comunicar. Muchas veces yo sé que la gente espera que se los invite a la radio. A veces sí, pero la mayoría de las veces no. Pueden venir tranquilamente... en el horario de la mañana de la radio, fundamentalmente, pueden venir tranquilamente sin que acordemos una invitación o algo muy formal, digamos.
Y por ahí en la espontaneidad salen mejores cosas también.
Me parece que sí. Digo, cuando uno hablando de acuerdos, uno ya se prepara para la ocasión. Entonces muchas veces hay cosas para anunciar, hay cosas para contar. Hay cosas para amplificar, digo yo, y es importante que vengan.
Lo que pasa es que también, ¿sabes? Yo siempre digo, a mí el que me conoce, más o menos el que ha tenido un trato conmigo, sabe cómo soy, sabe cómo pienso, saben que a mí eso de los preacuerdos, los pactos, todo lo que, digamos, que a mi criterio eso no es, digamos, no va con mi filosofía de vida. Me conocen la parte buena y me conocen la otra parte donde a mí me enojan ciertas cosas y saben cómo son mis respuestas y un montón de cosas. Por eso vuelvo a lo mismo. Yo como presidente del partido puedo dar fe que lo que estoy diciendo y lo que está documentado es lo que digo, es lo que se actuó. Y ya te digo... En democracia, estamos en democracia, cada uno puede elegir a sus representantes. Nos puede gustar, no nos puede gustar, pero es la elección de las mayorías. Vamos camino a la apertura y democratización del partido, ojalá podamos hacerlo, o sea, dimos un paso muy importante. Y no mucho más que eso, Fede. Después, obviamente, digamos, el tiempo dirá si todo lo que hemos hecho sirvió... o no, pero bueno, yo estoy muy esperanzado y muy convencido de que este es el camino.
Siempre sirve, todo suma, absolutamente, todo lo que, como dice, lo que sucede conviene, dice el viejo dicho.
Y después hay un dicho de un cabezón que dice, que se lo escuché una vez, que dijo más o menos así, si pensamos lindo, sucede lindo, algo así.
No, Piensen bonito, porque si piensan bonito, sucede bonito.
Ah, viste, era un cabeza cuadrada, se lo escuché decir alguna vez.
Y nosotros
vez.
Cerramos la radio con el, todas las mañanas.
Ah, viste que yo de algún lado lo había escuchado.
Sí, cerramos la mañana, cerramos con ese pensamiento.
Viste que esto es sacar de todas las personas con las que una por ahí interactúa lo positivo para uno, y eso lo empieza a volcar en la diaria, en un montón de cuestiones.
Claro que sí. Che, bueno, nos estamos despidiendo de Lucho. Gracias por estar, gracias por venir, gracias por compartir con nosotros la mañana de la radio. Por si quieren promocionarla, el lunes a la mañana, en la mañana de la radio, temprano, que es cuando hablamos un poco más de política, compartimos la nota con Luciano Lucho Gell, titular del PJ local. 26 minutos de las 10 de la mañana, pausa musical en un ratito nada más.